por Emisoras Unidas, está escuchando A Primera Hora.
Estamos aquí en A Primera Hora con Telma Aldana, fiscal general, e Iván Velázquez, titular de la CICIG, María Los Fuentes. Muchas preguntas, muchos mensajes. Estamos tratando de hacer un acopio de lo que ustedes mandan a preguntar para así hacer y formular esas interrogantes de manera directa a nuestros invitados.
Así es, sí, hay algo que se repite dentro de las inquietudes del público y es acerca de, más o menos, como dice Felipe, palabras más, palabras menos, cómo entender las órdenes de aprehensión en contra de un gerente de Claro y otra contra una gerente de Blue Oil. Estos serán dos casos similares. ¿Por qué se dan estas órdenes de captura?
En el caso de Blue Oil, logramos determinar que dieron un financiamiento electoral ilícito, financiamiento al Partido Patriota ilícito, de más de 887 mil quetzales. Y también que el aporte era de 150 mil quetzales mensuales, divididos en facturas de 75 mil quetzales aproximadamente, quedaban cheques, uno cada quincena, y que quien fungía como gerente general era la señora Ana Graciela López Gálvez. Es decir, se escondió ese financiamiento, puesto que daban o recibían una facturación que provenía de empresas de cartón.
Ahora, partiendo de eso y tomando en cuenta que se ha mencionado muchas veces que este tipo de acciones se veían como parte del paisaje, comisionado, yo le pregunto lo siguiente: ¿se tiene que prever y esperar que va a haber muchos ejecutivos de varias empresas que van a tener orden de captura? ¿Es algo que se puede prever después de estos dos casos que me ha mencionado Marielos? Y que pregunta,
no podríamos anticipar. Todo es de acuerdo con lo que vaya resultando en la investigación.
Ahora, se repite también la pregunta, por ejemplo, Frank dice, el hecho de que solo se investigue al Partido Patriota y no a otros partidos, ¿es por falta de recursos del Ministerio Público, señora fiscal? Esta engloba una pregunta que también se repite mucho.
Yo puedo hablar por lo que corresponde a mi gestión, que es de 2 años. Y en 2 años hemos hecho grandes esfuerzos, hemos tenido el gran apoyo de la Comisión y los resultados están a la vista.
Bueno, vamos a otro de los sentimientos de las preguntas que nos llegan. ¿Habría algún cargo por homicidio en contra de los cabecillas de esta red, es decir, Otto Pérez y Roxana Valdetti, por las muertes que se ocasionaron, por ejemplo, en el caso del IX o la falta de medicamentos en la red hospitalaria?
No sabría responder en este momento para poder asegurarlo o negarlo. Tendríamos que profundizar en las investigaciones y yo he insistido en el sentido de que lo que hemos presentado jueves es la investigación preliminar, aunque bastante amplia, y que tenemos o vamos a tener el plazo que el juez nos proporcione para ahondar en las investigaciones.
Yo creo que en esto se debería tener mucha claridad sobre por qué razón estamos ahora tan concentrados en el tema del Partido Patriota.
Y se pregunta mucho acá.
Y es que si a partir de la investigación de la línea, cuando se hicieron los allanamientos, en el caso de la línea, uno de los allanamientos fue a oficinas del señor Juan Carlos Monzón, también de Salvador Estuardo González, y se encontraron centenares de archivos que tenían que ver con la financiación de la campaña política. En aquella oportunidad presentamos algunos, por ejemplo, de unos viajes que se hicieron en el 2011 a México de parte del entonces candidato Pérez Molina o presidente electo, no sabría exactamente la fecha, y aparecía como que las facturas, los tiquetes de avión estaban dentro de la documentación incautada. Y así centenares de documentos que tenían que ver con la financiación de la campaña. ¿Qué era lo procedente en ese caso? Profundizar sobre esos temas del financiamiento, ver de qué manera, qué era lo que significaban esos cuadros, en fin, tratar de reconstruir toda la historia a partir de la cantidad de documentos que encontrábamos. Lo que Y entonces es una necesidad poder perfeccionar esa investigación y ahondar hasta donde sea posible, como ya hemos logrado avanzar significativamente. Hay algunos personajes que son personajes de esa época de la que fue presentada el jueves pasado, pero que también tienen un vínculo todavía hacia atrás. Es probable que a partir de lo que hemos venido encontrando respecto de esos personajes podamos ahondar en otras situaciones. Por eso
¿quiénes
decía,
tienen esos vínculos, por ejemplo?
Por ejemplo, Gustavo Alejos. ¿Qué significa eso? Planteaba por esa razón.
¿Y Kevin Cohen también?
Probablemente. Es lo que quería significar cuando decía, estamos armando un rompecabezas, pero debe haber muchos rompecabezas en el que va a significar en general el tema de la gran corrupción en el país, porque es que si hemos venido sosteniendo desde el 2014 que nos encontramos frente a una corrupción estructural y que el Estado ha sido cooptado, no es precisamente en esta situación de coyuntura del Partido Patriota en el 2012. Es una corrupción que está mucho más enraizada, al punto que podría ser, y es solo planteado como una hipótesis, que estructuras muy consolidadas han permanecido en el país de gobierno en gobierno y pueden llegar inclusive a relaciones, a entendimientos con cada gobierno para la corrupción coyuntural de ese cuatrienio, pero que esto podría ser de proporciones mucho más
grandes. Iván Sintilde pregunta algo que mencionaba precisamente. ¿Usted quiere añadir algo, señora fiscal?
Sí, solo quiero agregar a lo que dijo el señor comisionado, que solo en este caso tenemos aproximadamente 100 declaraciones testimoniales que se recopilaron en el Ministerio Público, que se analizaron 45 empresas. Tenemos 84.920 registros de información procesada en base de datos financieras. Inmuebles identificados y procesados, aproximadamente 38. Vehículos, 52. Sesiones de método de interceptación telefónica, 56. Dispositivos electrónicos, 12. Y tenemos más de 2.500.000 documentos. Quiere decir que el material que se ha utilizado es extenso, es importante.
Bueno, hay muchas preguntas. Voy a formular una que Iván Sintilde está planteando en dos tiempos. Dice, ¿qué responden el MP y la CICIG a las acusaciones de que no se respetan los procesos y la presunción de inocencia? Y se me refiero a que sacan fotos y demás antes de que siquiera haya una primera declaración. Comisionado, ¿qué contesta a esto?
Aquí hay que separar, creo, los temas. El hecho que nosotros presentemos en el momento en que se realizan los procedimientos, presentemos de manera más o menos general los casos, porque ya es en las audiencias en las que con toda precisión y especificidad se hacen en las imputaciones, tiene un fin general pedagógico y preventivo. Cuando nosotros mostramos de qué manera ha ocurrido un determinado fenómeno criminal, creo que se aporta a lo que también hemos reivindicado, que es la necesidad de que la sociedad en su conjunto se interese en los asuntos del Estado, y interesarse en los asuntos del Estado implica también en los temas de la justicia, de qué es lo que ha ocurrido en el país. Y creo que a partir de estas intervenciones nuestras se ha logrado generar ese interés que creemos es muy importante.
Bueno, muchas preguntas. Aquí hay una del Gran Chapín que dice, ¿por qué el abogado del gerente de GIT puede llegar a representar a la persona que está prófuga de la justicia sin que se le señale por esconderlo? Señora fiscal, ¿qué contesta a ello?
Los abogados pueden llegar a los tribunales en la función que realizan. No hay ninguna limitación al respecto.
Pero en este caso no hay privilegios.
Es que se supone que la pregunta se refiere a que, según vimos en medios de comunicación, el jueves en la tarde o el viernes en la mañana, un abogado fue ante el juez a preguntar por la situación de su cliente. Ahí no hay ningún ejercicio ilícito de nada, no hay ninguna intervención indebida. Está preguntando, ¿para qué está preguntando? Podría ser, por ejemplo, porque piensa presentarlo a primera declaración y va a convenir cómo podría ser, si en el día de hoy, cuando están todos estos, o si mejor para mañana, o cómo son los tiempos del juez. Ahí no hay intervención indebida de un abogado.
Tenemos muchas preguntas
y poco tiempo. Hay varias preguntas dentro de las que nos manda el público que preguntan acerca de los temas que mencionó la señora fiscal de omisión. ¿Cómo quedan los contralores de los últimos 10 años, incluido el actual contralor general que ya en algún momento ocupó el cargo?
Yo he señalado insistentemente que ha hecho falta acción por parte de la Contraloría General de Cuentas, y dije específicamente dónde estaba la Contraloría General de Cuentas en el año 2014 en el caso del Congreso de la República. Yo sé, por ejemplo, que en 16 años el Congreso de la República no tuvo ningún hallazgo por parte de la Contraloría General de Cuentas. Lo que nos corresponde ahora como es fortalecer a la Contraloría General de Cuentas como el ente encargado de fiscalizar el buen uso del dinero del Estado. Hay que fortalecer a la Contraloría, tiene que tener personal especializado en todas las dependencias estatales para que cumpla precisamente con la función de fiscalizar, que es una función al final de carácter preventivo.
Ahora hay muchas preguntas y hay una que se repite y ya la formulamos. En el caso específico de Otto Pérez Molina, Roxana Valetti y sus colaboradores cercanos, ¿cabe una denuncia, un proceso, para decirlo bien, por homicidio, dado que faltaron medicinas? Y aquí lo vino a decir el doctor Napoleón Méndez, que se está muriendo la gente por falta de medicinas en los hospitales, luego de todos estos saqueos, que a la hora de comprobarse, pregunto, ¿cabría algún tipo de señalamiento, de acusación por homicidio?
Yo creo que quienes están al frente de estas entidades, si tienen conocimiento de un hecho de esta naturaleza, deberían de presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que podamos entonces investigar. La investigación que se realiza en este momento está relacionada con hechos de corrupción.
Bueno, y en el caso específico de Daniela Beltranena, también lo preguntan, ¿qué piensan de que la hayan declarado non grata en el condominio en el que residía y cuál es su situación, señor comisionado? La situación de Daniela Beltranena, exdiputada. También lo pregunta mucho la audiencia.
Tiene la orden de captura que ya fue indicada, y sobre su situación en el condominio no es tema que merezca comentario de parte mía.
¿En el caso suyo, señora fiscal?
Exactamente igual, esa es una relación personal que ella sabrá cómo la manejó. A nosotros nos interesa el caso penal.
Y que, bueno, un tema que siempre es recurrente también acerca de la seguridad de los testigos clave. ¿Cuán protegido está Juan Carlos Monzón Rojas?
Esa protección le corresponde al sistema penitenciario. Sin embargo, siempre el señor comisionado y yo le pedimos al señor ministro de Gobernación, y así lo ha hecho, que brinde toda la protección al señor Juan Carlos Monzón y a Salvador Estuardo González, puesto que son personas que han colaborado con la investigación.
¿Y qué tipo? Yo creo que en esto, discúlpeme, porque sí, me parece un tema realmente importante, y en lo que desde algunas personas vinculadas con quienes están vinculados podrían pensar que silenciarlos va a favorecer alguna situación de probatoria. Yo creo que en el momento de ahora no es una muerte que llegara a producirse de parte de uno de los colaboradores eficaces, no va a detener la investigación ni va a favorecer la situación procesal de nadie, porque toda la documentación que se ha analizado, toda la prueba encontrada y los aportes que ellos ya hicieron para la evaluación, la conexión de todos esos elementos encontrados, ya está hecho. Ya prácticamente que la intervención de ellos en los procesos es solo de expresar públicamente lo que igualmente podría hacer en el momento de ahora un analista que, gracias a los aportes recibidos de ellos, efectuaron las conexiones que se necesitaban hacer. Sabemos cuáles son los documentos, qué significan los documentos, por qué se hallaron en estos computadores que tenía el uno y el otro, o un tercero, por qué este señor que aparece con unas escrituras, a qué obedece que tenía él las escrituras. De manera que si en la mente de alguien está eliminar a los colaboradores eficaces para tratar de generar impunidad, no lo van a conseguir tampoco.
Se puede decir de todas maneras que cada vez que hay un caso, uno dice, bueno, ahí está Juan Carlos Monzón, y él explica, y él hila y arma el rompecabezas. De todas maneras, sí hay más casos entonces en ese sentido, señora fiscal. Es lo que se entiende de todo esto.
Sí,
que podrían salir de esos documentos y de esos testimonios.
Tenemos más casos, indudablemente.
Bueno, hay muchas preguntas más. Hay otra que se repite. ¿Qué tipo de reacciones han tenido del sector privado como tal luego de los casos que se han seguido y que han terminado transformándose en pagos millonarios de impuestos atrasados, evadidos para el Estado? Comisionado, ¿algún tipo de reacción, algún tipo de presión de parte del sector privado?
En este tema de la cooptación, de lo presentado el jueves, no ha habido ninguna reacción directa conmigo. Es decir, no he tenido ninguna comunicación, no ha habido ningún contacto sobre esto.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Marielos.
Si se va volando, hay una última pregunta, tal vez. Nos preguntan que si a lo interno del Ministerio Público se está haciendo también alguna investigación, pues se sabe que había corrupción también en el MP. Señora fiscal.
Hace un año, en el mes de mayo de 2015, yo decidí la creación de la Fiscalía de Asuntos Internos, precisamente para investigaciones en casos de comisión de delitos por parte de personal del Ministerio Público. Son pocos, afortunadamente, y esta Fiscalía está haciendo su trabajo.
Señor comisionado, ¿usted ha tenido insomnio alguna noche por la indignación de que el Estado, al que le faltan recursos en hospitales, en escuelas, en medicina, se ha convertido, como usted dijo en la conferencia, en una feria?
Insomnio no, indignación sí, bastante.
Nunca ha dejado de dormir, entonces, por eso, ni por otra cosa, tampoco.
Por alguna cosa que me preocupe, no.
No. Bueno, y en este caso, señora fiscal, ¿qué es lo que más le ha asombrado en cuanto a corrupción y AMPA de todo lo que ha descubierto en estos 14 meses?
Me ha asombrado todo. Es que cada caso tiene sus particularidades, cada caso nos muestra cómo se cooptó al Estado guatemalteco. Y es preocupante, es alarmante, y creo que el mensaje al final sería que ojalá nunca más Guatemala vuelva a pasar por una situación como esta.
Bueno, hay una pregunta que me han enviado hace tal vez unos 10 minutos, que no deja de tener sentido el humor detrás. Dice que si todavía se siguen tomando fotos con ustedes, las personas que están investigando.
Siempre nos piden fotos. Y nosotros, con el señor comisionado, hemos tomado la actitud de tomarnos fotos con todas las personas. Pero el hecho de que alguien exhiba una foto con nosotros no quiere decir que haya amistad íntima, que seamos grandes amigos o que eso le vaya a eximir de una investigación.
Yo creo que aquí hay algo importante de este caso antes de concluir, y es que esto no puede quedarse en un problema anecdótico. La situación que se ha revelado de cooptación del Estado debería reclamar casi que una urgencia moral nacional, una declaratoria de urgencia para mirar cómo se puede corregir toda esta situación. El hecho que se haya procedido de la manera como se hizo el jueves, que estén en curso estas investigaciones, no significa que la corrupción haya desaparecido, no significa que las estructuras se hayan desarticulado ya, que es necesario adoptar medidas, pero medidas de país, para impedir que situaciones como estas puedan repetirse, como lo dice la señora fiscal, pero a partir de un análisis real de la situación actual y que hay imperiosa necesidad de transformar en el país. ¿De qué manera es indispensable que haya una convocatoria desde las más altas autoridades del Estado por la cultura de la legalidad, porque se genere también desde las organizaciones sociales, desde las propias manifestaciones públicas, desde la presencia de la ciudadanía en las plazas, como volvió este sábado anterior, y como sería muy saludable que se continuara expresando la ciudadanía una reivindicación por la cultura de legalidad y decir, esto no puede volver a pasar. Y cuando hemos admitido que en lo pequeño, en lo mínimo, en lo que aparecería como insignificante de la relación de uno con otro, se acepta la ilegalidad como algo corriente, es también la aceptación de la ilegalidad en cosas, en estructuras más grandes como esta que permite la cooptación del Estado.
Muchas personas nos piden alargar el programa, ya lo hicimos de hecho, pero no es que no querramos, es que hay una agenda tan de la fiscal general como del comisionado Velázquez que tenemos que respetar, por eso nos tenemos que quedar hasta acá en el programa de hoy. Muchas gracias, señora fiscal, muchas gracias, señor comisionado, por haber estado aquí en Emisoras Unidas. Seguramente no va a ser la última vez que vendrán.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Gracias a nuestra audiencia, a los numerosísimos mensajes que recibimos. Las disculpas del caso por no haber podido leer todos los mensajes,
claro,
pero
hubiéramos querido.
Tratamos de resumir un poquito el sentimiento de todo lo que llegó.
Así es, así que continuamos y lo hacemos precisamente aquí en
Emisoras Unidas.
Así es.